bienvenidos a este nuevo podcast llamado I Living Ramos Mejía, conducido por Elvis y Beto. Trabajaremos diferentes aspectos de la cultura popular desde una postura crítica y alternativa. Hace exactamente 20 años, en el año 2000, Elvis y yo, Beto, éramos estudiantes de inglés y empezábamos a dar nuestras primeras clases a niños del primario. Armábamos los Listening Comprehension para los chicos, grabados por nosotros, y el formato de grabación en los tradicionales cassettes de cinta era muy parecido al armado del podcast, nada más que copiábamos y pegábamos, borrábamos y regrabábamos sobre la misma cinta de grabado. El proceso es bastante parecido al que hacemos con este podcast, por eso rescatamos ese nombre de esas audiciones que hacíamos cuando estudiantes con el nombre de I Living Ramos Mejía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast llamado I Living Ramos Mejía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia cultural del spoiler.
Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenidos también a todos a nuestro segundo episodio del podcast. En este caso el nombre del episodio es Solo funciona si tienes todas las piezas. Y a grandes rasgos la idea es estudiar algunas estructuras narrativas y entender cómo funciona el spoileo en general y en los diferentes tipos de narrativas que vamos a presentar en particular.
Yo diría de empezar con una pequeña introducción de qué es un spoiler en términos teóricos y después nos metemos directamente en cada una de las estructuras narrativas que vamos a ir definiendo, que obviamente van a tener un componente anárquico y hasta autoritario en términos de por qué definimos de esa manera las estructuras posibles y cómo funcionan los spoilers en cada una de ellas. Así que bueno, Elvis, te dejo con qué es un spoiler.
Beto, antes de comenzar con el contenido formal del podcast, quería comentarles que este episodio va a estar formado por dos podcasts separados por la extensión que tiene el mismo. Van a ver que el contenido es bastante extenso, por lo cual para hacerlo más ameno y más copado a la escucha, lo hemos dividido en dos partes. En relación al tema propio del podcast,
el spoileo viene del inglés, que la palabra to spoil significa arruinar o estropear, y se aplica en el arte cuando a alguien se le adelanta alguna parte importante del argumento de una obra. De esta manera le estamos arruinando, adelantándole el argumento, algún efecto de sorpresa. El anti-spoileo específicamente se centra en evitar que se le sean anticipados estos nudos de la narrativa, que Barthes llama funciones cardinales o núcleos, que son cada uno de los giros narrativos o incertidumbres que se puedan generar en el relato. Cuanto más importante es el nudo en relación al giro que genera, más fuerte es el spoileo que va a sentir el oyente. Para el análisis primordial del spoileo es importante destacar que en el análisis del discurso todo lo que está escrito o anotado en una obra es por definición importante. Aun cuando nos parezca un detalle muy mínimo o insignificante, de alguna manera si el autor lo incluyó en su obra, se considera en el análisis que tiene un sentido. Sin embargo, por todo lo que estuvimos charlando, para el spoileado no le importa que se le adelanten o le caigan el resto de las unidades de la narración. Lo importante son los nudos narrativos que contábamos. Por ejemplo, todo lo accesorio de los nudos narrativos que generan descripciones de escenas que generan climas o atmósferas o características de los personajes no sería catalogado como spoileo. Aún así, tampoco las escenas que contienen indicios sobre futuras cosas que van a ocurrir en el relato. Mucho menos se considera spoileo los sentidos que atraviesan a todo el relato, y mucho menos en obras de cine o de teatro, por ejemplo, las calidades actorales, la imagen, el vestuario. Nadie sentiría como un spoileo, por ejemplo, que antes de ver la película La vida es bella le anticipen que es una película que trata sobre la relación entre un padre y un hijo, ni que la actuación de Roberto Benigni es muy buena, pero sí se sentiría spoileado si alguien en la cola del cine le dice que al padre lo van a asesinar al final de la película. Con respecto al concepto en sí de spoileo, consideramos que existe hace muchísimo tiempo, mucho antes de la aparición de las películas, series, libros Es muy posible que este concepto de spoileo y que la gente se enoje con el spoileo sea aún anterior a la invención de la escritura en cualquier relato. Pero en donde empezó a tomar mayor notoriedad y por eso se inventó un término para esto, es cuando empezaron a proliferar las series on demand, o sea, las series que los diferentes televidentes van viendo en diferentes momentos y con muchos episodios que la conforman. Es decir, que entre episodio y episodio, generalmente para mantener la atracción del televidente, se centra mucho en la narrativa, en generar potenciales nudos inconclusos para mantener atrapado mediante la narrativa al espectador. Antes las películas o las series las veíamos completas en la tele o en el cine y no existían cortes entre episodios. Entonces era más complicado que sea spoileado algún hecho, aunque existía. Por otro lado, si por ejemplo en las series Grande Pa, por ejemplo, primero que no tenían avances tan importantes entre capítulo y capítulo, y de todas maneras si lo llegamos a perder teníamos la posibilidad de grabarlo en VHS, y si no, de última, ahí el spoiler era positivo en el sentido de que recurríamos a algún amigo que lo haya visto y nos cuente qué pasó, que básicamente nos iba a decir que María Leal le gustaba Grande Pa, pero no se lo podía decir y daba mil vueltas sobre mí. También en su momento, cuando éramos más chicos, nosotros tenemos casi 40 años, las grandes cadenas que distribuían las películas eran las que definían qué se contaba y qué no de las películas antes del lanzamiento, durante el lanzamiento, principalmente porque los medios de comunicación formales o hegemónicos eran los que difundían esta información y las cadenas de distribución eran las que definían qué iba a decir Catalina Drulli sobre la película y qué no iba a decir. Podía existir la mala suerte que un amigo la haya visto antes y spoilea alguna parte de una película, pero era algo menor. Con el surgimiento de internet y múltiples plataformas de comunicación, el spoileo empezó a fluir más rápidamente y a no tener canales formales en lo que se sabía sobre cada película. Entonces pasó a ser una amenaza para la gente que considera el spoileo como algo importante antes de ver una obra o de leerla.
El show de la Pantera Rosa.
Road Movie, videojuego y clímax.
The Witch of the North. What was that? The Munchkins. They're happy because...
Estos tres tipos narrativos se caracterizan por el manejo de la intensidad en los nodos narrativos a medida que va avanzando la historia. El primero, que dimos en llamar Road Movie, consiste en una narrativa donde el inicio lo conocemos y se plantea un recorrido que hay que hacer, un camino para llegar a un fin. A veces ese fin puede ser conocido o puede ser desconocido. Pero lo importante es que los nodos narrativos están puestos en el recorrido. Obviamente el concepto de road movie viene de un tipo de película norteamericana, como puede ser Easy Rider, donde tenemos un recorrido por la ruta de dos personas que van en motocicleta y se le van planteando una serie de problemáticas. El Mago de Oz es también otra de las narrativas que entrarían dentro de este tipo, donde está Dorothy con los diferentes personajes que la acompañan. Cada uno tiene un objetivo diferente, pero todos comparten un mismo camino donde les van pasando situaciones en común. El hecho de que al final del recorrido debería aparecer el Mago de Oz para solucionarle a cada uno su problema va más allá de la narrativa y de los nodos que se van centrando en cada una de las situaciones que le van sucediendo. Como estructura contrapuesta a la road movie, encontramos una que llamamos clímax, donde todo el argumento se construye detrás de un gran acontecimiento que concentra a todos los personajes y todas las situaciones presentadas. Un ejemplo de estas narrativas son las narrativas bélicas. Se me ocurre Corazón Valiente de Mel Gibson, donde acá se ve claramente donde todo el argumento está tendido a un gran final que va a ser una gran batalla, donde los buenos pueden llegar a ganar o los malos. Generalmente tiene esta lógica de los buenos y los malos, y toda la atención se centra en ese gran acontecimiento. Por último, aparece una tercera narrativa que sería una intermedia entre la road movie y el clímax. Nosotros la llamamos videojuego. tiene la lógica del videojuego donde hay situaciones de intensidad como pequeños clímax, pero cada vez que se termina una historia viene una siguiente con mayor intensidad a la anterior, como sería como pasar de nivel. Hasta muchas veces aparece la lógica del jefe final que hay que vencer en cada una de las etapas para pasar a la siguiente. Un ejemplo de estas estructuras puede ser Breaking Bad, donde hay situaciones terminales de clímax en las historias, pero cada vez el personaje va combatiendo a un narcotraficante más poderoso, él utilizando herramientas más complejas para poder combatirlo, y además su moralidad o su ética va siendo cada vez peor en términos de el nombre de la serie Breaking Bad, como que va de mal en peor. Cada vez su ética va siendo peor. Y esto atraviesa todas las temporadas, donde cada vez el contrincante va siendo más complicado y su forma de actuar termina siendo peor. Otro ejemplo de la lógica de videojuego puede ser Scott Pilgrim. Es esta película canadiense donde el personaje tiene que vencer a todas las exparejas de la chica que a él le gusta para poder estar con ella. Y de hecho en esta película es bastante interesante, viene de un cómic y en ambas está todo diagramado como si fuera un videojuego, donde cada vez que él vence a uno de los ex de la chica que le gusta, él consigue moneditas como se consiguen en los videojuegos cuando se vence a uno de los oponentes. Bueno, una vez definidos estos tres modelos de intensidad en la forma del relato, se nos ocurren algunos ejemplos para ir discutiendo y develar a cuál de los modelos corresponde. Por ejemplo, en el libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es un argumento muy similar a la película Apocalipsis Now, salvo que Apocalipsis Now está inserta dentro de la guerra de Vietnam, pero básicamente los nombres de los personajes y las historias son muy similares. Nosotros vemos que de telón de fondo ocurre una gran guerra, donde nos puede confundir y hacer parecer que esta película corresponde al modelo clímax. Pero en realidad nosotros vemos que el personaje está en busca de Kurtz, que es la persona a la que tiene que encontrar. Entonces la termina transformando en una película más similar a una road movie, donde los personajes van atravesando diferentes situaciones para poder llegar al personaje final. Entonces vemos que tenemos un inicio donde se plantea un objetivo final, pero la realidad de la película, los nodos narrativos, están construidos en relación a esta circulación que tienen que hacer los personajes. Por último, vamos a usar de ejemplo las tres películas del Señor de los Anillos, porque cada una de las tres películas corresponde a un modelo distinto. Nosotros vemos en la primera que hay un objetivo muy claro de los personajes, que es llevar el anillo a un lugar. A partir de eso, si nosotros hacemos un recorte de la historia solo en la primera película, vemos que el comportamiento de los personajes y de los nodos narrativos tienen que ver con un recorrido donde van apareciendo nuevos personajes, van desapareciendo otros personajes y se van generando situaciones que van modificando a cada uno de ellos. Por eso lo escribimos dentro de la road movie. En la segunda película ya empezamos a ver que se empiezan a plantear una serie de enfrentamientos entre los personajes que quieren proteger al anillo y el mal que quiere recuperar el anillo para tener el poder. Esto va generando una lógica de videojuego donde cada vez empiezan a aparecer enfrentamientos de mayor intensidad, y a medida que los buenos que quieren proteger el anillo van avanzando, van a ir encontrándose con conflictos más difíciles de resolver aún. Por último, la tercera película concentra toda su argumentación en la gran batalla final. Entonces la inscribimos dentro de la lógica del clímax. Nos sirve el ejemplo de Señor de los Anillos porque dentro de la trilogía vemos que cada una de las películas puede inscribirse dentro de uno de los distintos modelos planteados a partir de la intensidad y la secuencia de los nodos narrativos. Bueno, Elvis, ahora nos quedaría plantear cómo funciona el spoiler en cada uno de estos tres modelos.
En relación al spoiler, tanto para estas tres estructuras narrativas como las siguientes que vamos a desarrollar a lo largo del podcast, es importante recordar que el concepto de spoiler, o sea, de anticipación del argumento de una obra, lo vamos a centrar como comentaba, específicamente sobre el argumento y no sobre otros puntos que conforman las diferentes obras artísticas, ya sea desarrollo de personajes, actuaciones, imagen, música. Esas cosas las vamos a considerar por fuera del concepto de spoiler, y como comentaba, lo importante es la anticipación a una persona que está por disfrutar de una obra, de algún punto del argumento, de algún nodo narrativo. Anticipando un poco la conclusión de estas tres estructuras narrativas, en los tres casos consideramos que no es importante el hecho de enfrentarse a la obra ya sabiendo alguno de los nodos narrativos. Es decir, que no consideramos importante el hecho de ser spoileado antes de ver alguno de estos tres tipos de películas o libros o cómics. Específicamente en el caso de la road movie, como para centrarnos específicamente en cada uno, el spoileo vendría por el lado de que se nos anticipe el final de la película o alguno de los puntos intermedios. Como comentó Beto, la road movie se basa o se centra en el recorrido de los personajes a lo largo de diferentes espacios para llegar a un fin. En el caso de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que sabemos que la película, la primera de la saga, la hemos clasificado dentro de las road movies, el objetivo está planteado desde el inicio de la película y es llevar el anillo hacia un punto específico. El hecho de llegar al cine y sentarse en la butaca y saber eso antes de que inicie la película no va a cambiar en gran medida el disfrute del argumento de la película, porque es algo que se plantea muy al inicio de la película. Lo mismo, conocer de antemano algunos de los lugares que van a tener que visitar los hobbits para el recorrido del anillo, no lo consideramos como algo importante enfrentarse a la obra ya conociendo algunos de esos puntos, porque pasa a ser algo nimio en relación al argumento en su conjunto. Es como que se nos anticipe, previo a ver El Mago de Oz, que Dorothy tiene que encontrar al Mago de Oz. Es algo que se presenta al inicio de la película. O anticipar que va a terminar visitando Ciudad Esmeralda o el Castillo de la Bruja. Es información que realmente no nos va a impedir disfrutar el argumento de la película, porque son situaciones tan aleatorias en cuanto a la decisión del autor que no influyen en el disfrute de la narrativa. En el caso de las películas que hemos denominado videojuego y que hemos usado la película Scott Pilgrim como paradigma de este tipo de película, nuevamente, al igual que en la anterior, pasa algo parecido. Estas películas son las que van atravesando el personaje o los personajes diferentes situaciones, como si fuesen niveles. También Beto usó el ejemplo de Breaking Bad. Y el hecho de que se nos anticipe alguna de las situaciones o el final de la película, nuevamente no cambia el disfrute del argumento, el hecho de saber de antemano que al final de la película va a terminar saliendo con la chica adolescente que conoce al principio de la película, o que finalmente va a quedarse con la chica que a él realmente le gustaba. Enfrentarse nuevamente a la película y disfrutar su narrativa sabiendo la definición final de la película no cambia el desarrollo de la película, porque como comentaba Beto, en el desarrollo de este tipo de narrativas lo importante es los diferentes niveles o núcleos narrativos que tiene que enfrentar el protagonista para ir avanzando en el devenir de la película. Finalmente, en el caso de Clímax, que el ejemplo que usó Beto para describirla es la película Corazón Valiente, lo que nos sucede en este tipo de películas es que el autor genera una narrativa en la cual lo importante es ir generando un increscento en la emotividad de la película para terminar en un final muy importante e impactante. Pero nuevamente, en este caso también, el hecho, por ejemplo, en el caso de Corazón Valiente, de saber de antemano que los escoceses ganan esa guerra final a los ingleses, no va a cambiar este disfrute de la narrativa en cuanto a increscento, porque justamente la narrativa va por un carril que es ir generando esta intensidad y que va creciendo a lo largo del devenir de la narrativa. Como comentaba y como resumen de estos tres casos, en ninguno de los tres consideramos que es importante presentarse ante la obra sin haber sido spoileado en ningún aspecto de la narrativa. Si las narrativas en sus giros no son interesantes y la narrativa es pobre, va a ser independiente de haber recibido alguna información adicional previa a su disfrute.
Slice of Life y Experimento.
Otros dos tipos de estructuras narrativas interesantes para estudiar son las que llamamos por un lado Slice of Life y por el otro lado Experimento, y las contraponemos porque en algún sentido son parecidas, pero tienen una diferencia principal que vamos a explicar a continuación. En cuanto al Slice of Life, es un tipo de estructura narrativa que deriva de los cómics y se basa principalmente en el realismo de una experiencia de vida puntual. La narrativa se basa en que describe la vida de una persona o una porción de esa vida, por eso el nombre en inglés de Slice of Life. Estas estructuras generalmente no tienen grandes sobresaltos. Como ejemplo tenemos la película Boyhood, que es una película que se filmó a lo largo de aproximadamente 10 años, manteniendo los mismos personajes y, por ende, estos personajes iban creciendo tanto en la vida real como en la película. Por lo tanto, la película, como comentaba, describe la vida habitual de sus personajes. Otro ejemplo de este tipo de narrativa es Amélie, que si bien tiene un nudo narrativo inferior que se basa en que ella encuentra una caja con juguetes y busca al dueño de esta caja, la narrativa principal va avanzando en forma más lenta y se basa en la descripción de la vida habitual de la protagonista. Este tipo de narrativas suelen ser muy descriptivas porque se basan en narrar un pedazo o porción de la vida habitual del o los personajes. En contraposición al Slice of Life tenemos la narrativa estilo experimento, que es similar a la que describí anteriormente, la Slice of Life, pero tiene como diferencia que tiene una dislocación por un hecho fortuito que acontece que convierte este Slice of Life en lo que llamamos narrativa de tipo experimento. Un ejemplo de experimento sería qué pasaría si nos despertáramos una y otra vez para vivir el mismo día, que sería el caso del Día de la Marmota. Un ejemplo paradigmático de este tipo de narrativa es Alf, que sería una slice of life de una familia tipo norteamericana que vive en un pueblo, pero que a partir de un experimento se ven obligados a vivir con un extraterrestre al que no pueden mostrar a la comunidad, y la serie, que sería a priori un slice of life, se convierte por esta dislocación en un experimento, y la serie trata de los avatares a partir de esta aparición de un extraterrestre. Bueno, Beto a continuación nos va a contar cuál es nuestra opinión en relación al spoileo en este tipo de estructuras narrativas.
En términos de spoiler, entonces, para Slice of Life identificamos que no hay ningún tipo de clímax de ningún nivel, sino una seguidilla de hechos cotidianos. Entonces, el spoiler de una situación podría ser que uno de los personajes va al almacén o a la verdulería. Como por ejemplo 4 segundos, que no deja de ser satírica la serie y exagerada, pero son exageraciones sobre cuestiones de la vida cotidiana como viajar en colectivo. En cuanto a experimento, vemos que desde el principio de la narrativa nosotros ya tenemos el gran cambio en la historia, que es esto que afecta a la vida cotidiana, como que aparezca un extraterrestre, que puede ser Alf, que es un extraterrestre que se hace amigo de una familia. Thank you.
muchachas, muchachos y muchaches, hemos llegado al final de la primera parte de este episodio. Esperamos les haya gustado y nos encontramos con la segunda parte en la que junto a Beto seguiremos analizando el spoileo en nuestros tiempos.
I Living Ramos Mejía es un podcast realizado por Esteban Baristein y Beto Baristein. Conducción y contenidos.
Comentarios y sugerencias, ilirm.podcast@gmail.com.